La tertulia del contrapunto en Es Radio 97.1. Es la mañana de Baleares.
Y aquí están, una semana más, dispuestos a compartir opiniones, intercambiarlas en tertulia, nuestros colaboradores del Contrapunto, Mercè Trullols, buenos días.
Buenos días.
Manuel Pelarda.
Buen día.
Román Piñaoms.
Buenos días, soleados.
Y Joan Fageda, sí.
Buen día.
Día primaveral.
No, día soleado.
Sí, bueno, ayer lo fue, mañana en un principio también. Ya veremos cómo continúa la película, porque los anteriores fueron de frío, mucho frío, de lluvias, intensas lluvias. Bueno, tanto es así, lo contábamos hace unos instantes, que los embalses se han llenado, uno de ellos ha desbordado, y todo por unas precipitaciones de dos días. En dos días llovió tanto que en los últimos tres meses ahí sobre el Gorblau y el Cúber, lo cual es muy bueno para los recursos hídricos que se pueden recuperar. Nos ahorramos beber agua de la desaladora y también las, en definitiva, tenemos una mejor situación de cara al verano, lo que siempre es importante. Esto lo lleva Emaya, el alcalde Fageda recordará algunos tiempos en que se pasó mal con esta cuestión y no hace tanto, ¿no?
Madre mía, ya lo creo. Terrible. Pero bueno, la cuestión es tener. En estos momentos estamos mucho mejor, porque desde el trasvase de esa costera se puede alimentar ese fondo de esa extremera, que es en realidad donde en Palma se abastece en un porcentaje altísimo. Entonces ahora, teniendo esto, ya no hay tanto problema. Luego tenemos las desaladoras, que en caso también de problema, pues tenemos agua. Antes no teníamos nada. Y con la alcaldesa de Calviá de aquel entonces, Margarita Nájera, tuvimos que ir a ver al señor Borrell a Madrid y a ver si podíamos conseguir agua de la forma que fuese. Y nos autorizó a traer agua desde Tarragona en barcos.
Aquella
y el
operación,
primer barco fue un fracaso.
Aquella operación
la
barco.
Operación
que hubo que tirar el agua porque
estaba
todavía
recién pintado. ¿Cómo se llamaba? El armador, no me acuerdo, pero fue un disgusto tremendo.
Pero bueno, me pregunto, porque en Palma tenemos agua, ¿vale? Pero el resto de la isla, que es bastante mayor, me pregunto cómo andan de agua, porque
fatal, fatal.
Claro.
Pero claro, es que cuando se hicieron la historia, es muy curiosa, un día que haya tiempo la podremos repasar, pero cuando se construyeron los embalses hace tiempo,
mucho,
se ofreció a los demás municipios participar en la construcción de los embalses. Y en aquel entonces no hubo ningún alcalde que quiso.
Bueno,
entonces los embalses de Cúber y el Gorblau,
claro,
son de Palma. Entonces los demás dijeron, hombre, Palma, hijo mío, pues en su tiempo tuviste la oportunidad.
Bueno, ahora también se recuperan todos los acuíferos, lo cual es importante para Mallorca, para el campo también.
Claro.
Pero bueno, más allá de hablar del tiempo, podemos hablar de esta primavera caliente que se anunciaba ya en las calles y estamos teniendo pues sucesión de movilizaciones. Lo comentábamos hace unos instantes, escuchamos las reflexiones de Juan José Tenorio, de Valores en Baleares, que incidía en que está bien que se clame por la libertad, pero libertad para todos, no esta libertad partidista y sobre todo el uso partidista de las instituciones, recordando lo que fue la protesta a favor de Valtonyc con una polémica durante toda la semana. Recuerdo que aquí el martes pasado ya hablamos que nos sorprendió enormemente que el ayuntamiento apoyara la concentración a favor del rapero condenado. En un principio iban a estar presentes en rueda de prensa representantes de los tres partidos que llevan la institución, estuvieron de MES y de Podemos, se ausentaron del PS y PSOE y se empezaron a desmarcar, pero luego se desautorizaron entre unos y otros y no quedó muy claro si al final era el propio ayuntamiento el que invitaba o no, si hay que tener como última palabra la del alcalde. Era a título personal, como estaban invitando los diferentes partidos políticos. Lo cierto es que ahí se dieron cita a unos cuantos centenares de personas, ayer otros cuantos, para pedir la libertad de los presos políticos con el apoyo de esas mismas fuerzas, fundamentalmente de los nacionalistas de MES y de los de Podemos de aquí, y con el PS y PSOE, que se encuentra en una situación algo delicada en la que dice que sí, que no y
sino todo lo contrario.
¿Puedo hacer una pregunta?
Pues empezamos con una pregunta.
¿Cree nuestra extrema izquierda, cuyos partidos todos sabemos cuáles son, en el Estado de Derecho? ¿Cree la extrema izquierda en la justicia de un Estado de Derecho? Porque lo que se está ahora poniendo a tela de juicio y desprestigiando e insultando es a la justicia española.
Eso.
Es a la administración de justicia. Jueces que son corruptos. Claro, estos jueces cuando juzgan, por ejemplo, a un miembro de la Casa Real, no son corruptos, ¿verdad? Pero cuando juzgan a un señor que estaba al borde del golpe de Estado, estos sí, estos jueces son
corruptos. Más ítem. En estos momentos se está dando por una cadena de televisión de Cataluña,
sí,
todos los datos familiares del juez de Arena.
Sí, 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 sí,
lo sabéis,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Donde mujer, duermen, que ha sido miembro, los sí, hijos a qué colegios van y sí, tal, para sí, hacerles sí, scratches sí, y hacerles el terrorismo clásico de...
Es que esto
ya,
no
ya hay una persona identificada de las que han puesto.
Puede ser, sí, claro, sí, evidente.
Supongo pero, que tendrán que alguna consecuencia. Yo, pero, volviendo a lo de Valtònyc, a mí me llama mucho la atención, sobre todo el partido más empeñado en lavarle la cara a Valtònyc y en hacer ver pues que es una sentencia injusta y todo eso, es precisamente Podemos. Y a mí me llama mucho la atención que Valtònyc en su momento dijo que Pablo Iglesias le había encargado una canción. Es a partir de ese momento, y que Pablo Iglesias ahora le dejaba tirado. Es a partir de ese momento que precisamente Podemos se vuelca en la defensa de Valtònyc, en lavarle la cara, porque en el fondo está lavando la cara también al líder de Podemos,
claro,
porque Valtònyc lo había implicado. Entonces, el PSOE, evidentemente, pues ni le va ni le viene, y como son socios de gobierno en el ayuntamiento, pues tiene que decir que sí, pero que no, pero en el fondo no se va a pringar defendiendo una cosa así.
Pero, Idoia, unas gentes que bendicen el régimen cubano, que bendicen bueno, no solo el castrismo, sino el actual Venezuela y tal. ¿Qué, de Irán, qué nos tienen que venir a dar lecciones sí, de sí, Estado sí, de Derecho?
Pero al final, bueno, como aquel dijo que precisamente la canción del rey, que es la que implica, creo, una pena, una condena mayor, se la había encargado Pablo Iglesias, pues bueno, pues ahora Pablo Iglesias y todo su séquito y todo Podemos en general tienen que hacer este tipo de actuaciones para intentar dejar ante la opinión pública pues mejor a Valtònyc.
Bueno, a mí me parece
un poco exagerada la pena, desde luego, ¿eh? O sea, 3 años me parece un poco fuerte. Ahora bien, una sanción, por supuesto, o sea, que no se puede decir todo el mundo abiertamente, públicamente, porque una canción es una promoción, estar insultando todas las veces que este señorito cante esta canción, insultar a toda España, porque bueno, y a todo el mundo, no solo al rey, diciendo groserías, impertinencias. O sea,
es que hay un orden. Si no hubiese intervenido la fiscalía, no, solamente por la denuncia de la persona particular que puso la denuncia, que fue Jorge Campos.
Y amenazas
Campos,
de muerte.
Claro, Jorge Campos tiene amenazas de muerte. Dicen que hay que poner una bomba en el cuello. Bueno, no, no. Entonces, él pone una denuncia, evidentemente, se siente atacado. Aparte que él es un ciudadano normal, ahora es presidente de un partido político de una formación, pero hasta hace nada era un trabajador, o sea, le era un ciudadano de a pie como todo el mundo. Entonces, él pone una denuncia y luego es la fiscalía la que interviene y encuentra más delitos, aparte de esas amenazas de muerte. Claro. El problema es que se han juntado varios delitos, amenazas de muerte, situación del terrorismo y el tema de la corona, las injurias al rey. Entonces, todo eso junto, pues claro, te lleva a 3 años.
Pero, bueno, claro, pero bien. Pero quiero decir que la libertad, no, por ejemplo, la libertad puede ser que de repente yo quiera ir desnuda por la calle, ¿no? Y entonces no me pueden parar. ¿Es delito ir desnudos? No. Y bueno, pero no es posible, hay un orden, ya no hablo de educación, hay un orden social que hay que respetar.
Hombre, toda palma quedaría saturada en un momento de éxtasis, toda palma. Y esto se ha dicho.
Bueno, por pero, Dios.
A ver, yo...
Sería una primera página seguro, ¿eh?
Yo considero que a mí el rap no me gusta.
¿Qué es lo que no te gusta?
El rap. Y no me gusta muchas más cosas. Pero tampoco me gusta, y este es el problema que tenemos, es que nuestra justicia está tan politizada que la gente, la ciudadanía de a pie, viendo qué tipos de sentencia, y la Marsan lo acaba de decir, pues nos viene grandes. Y al final, y a mí me gusta Casablanca, ya vamos a empezar a decir, como decía Bogart, siempre nos quedará París, siempre nos quedará Estrasburgo. Y ese es el problema que hay. Es decir, en este país, mientras las dos fuerzas políticas hasta ahora se han repartido a su antojo los cupos, y quiero recordar el último informe del GRECO, perteneciente al Consejo de Europa, en lo cual nos estiraba las orejas a los españoles, llegó a las instituciones, diciéndole o cambiamos.
Oye, ¿quién te crees que han nombrado tribunal de Estrasburgo?
Perdona.
¿Crees que han sido los gente de la calle? ¿Son políticos?
A ver, no, perdona.
Ay, Dios mío.
No, de otra forma diferente.
¿Por qué
no,
te crees
no,
que está mi amigo López no, Guerra en Estrasburgo?
Te dejaba hablar.
Porque tiene un sello político determinado.
Incierto. Y como no te gusta que te diga incierto, es incierto. Estamos hablando de modelos. Y Estrasburgo, quien elige
a los tribunales de derechos humanos se hace a través de un sistema en las cuales no hay cupos que valgan.
Sí, pero hay políticos.
No, no, no hay cupos. Y en este momento, te guste o no te guste, porque el Estado de Derecho, un Estado de Derecho empieza por no repartirse los cupos y hacer de una vez por todas aquello que los tribunales superiores, los superiores plantean. Porque si no,
¿tú crees aquí que hay oposiciones a juez de
tribunal de Estrasburgo? No, Manolo, señor, Estrasburgo ha tirado de las orejas a España, creo que son 236 veces.
La última hace dos meses.
Bueno. Es la más baja de todas las naciones democráticas europeas. A Francia ver, lleva más de 600 tirones de orejas.
A ver,
OTAN, no podemos sacar de ejemplo.
¿Quién escoge a los jueces de los altos tribunales?
Veamos. En todos los países siempre los escogen los políticos, los altos tribunales.
No, los proponen.
Es
verdad. Los
tribunales constitucionales.
Vamos a hablar.
Mira, el modelo alemán. Una cosa es, los tribunales ordinarios, los tribunales de instancia, que es por una carrera judicial, que es por oposición, pero bueno, también hay otras formas de entrar, no solamente por oposición.
Vale.
Y luego está el Tribunal Constitucional, que se elige, ya sabemos,
el sistema de elección en España es tal oscuro que nadie sabe cómo y cuándo, y se hacen a través de cupos.
No. El Constitucional se elige.
Vamos a mirar los números.
¿Todo se hace a la derecha o a la izquierda?
Las dos fuerzas políticas que hasta ahora se han repartido el poder.
Sentencia de Baltonic se centra sobre todo en jurisprudencia del Tribunal Constitucional del último año. En muchas sentencias. O sea, el Constitucional
no va a tener.
Constitucional.
Y aquí no hemos discutido.
¿Cómo se nombra el Constitucional? Lo nombra. Dos, el Gobierno. Dos, el Consejo General del Poder Judicial.
¿De
cuatro,
qué?
El Congreso, y cuatro, el Senado. Se nombra.
Sí, sabes que no. En primer lugar, se nombran el PP hasta ahora. PP y el PSOE. PP y PSOE.
Dos, cada uno.
Cada uno. No, cuidado, todos.
No.
Es decir, en estos momentos todos son elegidos por el PP o por el PSOE. Es decir, se están repartiendo los cromos, los últimos del Consejo.
La cosa es que luego ellos quieran pactar el Senado, como quieren elegir a la gente.
No se elige.
Pero en realidad está pensado para que sea así.
Pero cuidado.
Si son los dos partidos mayoritarios.
Y se eligen todos con carnet.
Pero que tienen de una larga carrera de prestigio. No, señores, que
favor,
de pronto lo coges de mitad de la calle y te voy a hacer presidente de la última constitución. Son gente con una larga carrera profesional. Por favor.
¿Qué? ¿Cómo?
Tienen que tener.
¿Cómo?
Tienen que ser jurídicamente reconocido prestigio.
Por favor. Sí, por favor. El primero que sale. A ver, que nos engañemos.
Momento,
la forma de cupo.
Pero un momento.
No se hace como vosotros decís.
Sí, pero
a ver si al final lo lavamos.
Pero si al final, si al final estamos tan en contra de cómo se elige el Tribunal Constitucional.
No, todos.
Vale.
El Tribunal Constitucional.
Muy bien. Entonces, si estamos diciendo que la justicia está politizada, ¿cómo no condenamos que precisamente un ayuntamiento critique una sentencia de los jueces? Quiero decir, es que estamos yendo en la misma dirección. Si dejamos que se mezclen la separación de poderes y estamos diciendo que cuando se nombran a los jueces eso es una aberración porque se los están nombrando a los políticos, pues condenemos enérgicamente que luego encima los políticos critiquen sus sentencias.
Estamos en la tertulia del Contrapunto con Idoia Rivas, Mercè Trullols, Manuel Pelarda, Román Piñaoms y Joan Fageda. Hablando de la libertad de expresión, de esta movilización a favor de Baltonic, decía que habíamos escuchado las reflexiones de Juan José Tenorio y, en parte, apuntábamos un aspecto importante y él incidía en ello. Hablamos de libertad de expresión. A él le abrieron un expediente desde el Govern Balear. Ahí un ejecutivo consideraba que sus manifestaciones en favor de una movilización para escuchar al portavoz de Hazte Oír, cuando llegaba Arzuaga con su iba a venir con el autocar de Hazte Oír, le abrieron un expediente. Ese mismo Govern que también abrió un expediente a un columnista, a Juan Antonio Rack, por un artículo en El Mundo el día de Baleares. Decía Juan José Tenorio, libertad para todos, y ese era el grito, lo que lanzaba como posible lema.
Vamos a ver, a mí lo único que me queda es ser viejo, y espero serlo mucho tiempo. Como soy viejo, recuerdo perfectamente los años 76-77. El año 76, si no recordáis, era una fecha importante, ¿no? Bueno, el año 76-77, yo era presidente del Colegio Provincial de Funcionarios. Los jueces eran funcionarios. ¿Y qué sucedió? Que las centrales sindicales se oponían a qué. ¿A qué? ¿A qué se oponían? A que estos jueces fuesen elegidos por ellos mismos. El corporativismo, decían. Hay que acabar con el corporativismo en la administración de justicia. ¿Para qué? Para que después tuviesen su cuota los partidos políticos. Que estos eran honestos. El juez que designa al partido político, no hay problema. Al juez que han designado el conjunto de los jueces, esto sí que es problemático, es corporativismo. Por favor, señores, un poco más de memoria histórica, que esta te gusta mucho, la memoria histórica, amigo.
De esta vamos a hablar en dos instantes, porque me ha hecho
un poco más de memoria histórica, un pequeño quiebro. Vale la pena analizar las cosas en serio.
En este día que vamos a hablar de todos también.
¿Había centrales sindicales en el 76 y en el 77?
Había. En el año 70 y 77 teníamos ya comisiones obreras, o tú no habías nacido.
Sí, había
nacido. Y debías estar ya en comisiones
obreras. Pero, por favor, a ver,
estoy digiriendo decir que en estos años se atacaba el corporativismo en la administración pública.
Y yo que
se atacó el corporativismo de los jueces.
Que había,
y llegamos a lo que llegamos.
Que había cambiado de tema, que había enlazado uno con otro, que estábamos hablando de la libertad en ese sentido, si hay o si el pacto entiende la libertad solo de una forma y cuando afecta a los suyos, si hay un uso partidista también de las instituciones para favorecer algunas pues en iniciativas, en este caso se animaba la participación en la manifestación a favor de Valtònyc, aunque después se desmarcó el alcalde y aseguraron que no era el consistorio, mientras que un concejal de ese mismo ayuntamiento era el que ha presentado una denuncia ante los tribunales contra el mencionado articulista, y es el gobierno balear del mismo pacto el que ha abierto sendos expedientes a Juan Antonio Rac y a Juan José Tenorio.
Pero a ver, yo soy los que pienso y lo defiendo.
Y es importante.
Vale,
y
pienso.
Pensar,
sí,
es
pienso.
Es lo que más escasea.
Y siempre mantengo que no, a mí no me puede gustar según qué expresiones. A mí el rap de Valtònyc no me gusta. Y no me gusta ni él ni muchas cosas que hay. Pero puedo aceptarlo, no me gusta. Y esto es la grandeza de un Estado de Derecho y un concepto de la libertad de expresión. Por tanto, yo creo
que abrir al autobús de
hacer. En estos momentos, cualquier que es sancionado por expresar su libertad de expresión en la línea que hace 15 días el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo dijo, pues es una aberración total. ¿Pero por qué? Porque nos hemos vuelto locos. Y esto es el problema que existe. Mientras unos tiran piedras hacia el tejado del otro y el otro se las devuelve, al final lo único que hacemos son agujeros en los tejados y nos mojamos todos. Y ese es el gran problema de este país. Es decir, mientras somos capaces de enfrentarnos e incapaces de la convivencia, este país va a ir a la deriva. Y por mucho que queramos. ¿Por qué? Porque por una simple razón. Y la vergüenza es que lo hacemos por réditos políticos.
Pues lo has dicho muy bien, Manolo. Por esto te digo que yo a mí me encantaría que rectificases cuando dices que nuestra administración de justicia está altamente politizada.
No,
creo,
nunca,
creo,
nunca voy,
creo realmente que es un oprobio que se lanza sobre ella.
A ver, en estos momentos, en estos momentos yo me hago eco de aquello que desde fuera de los Pirineos nos están planteando. Y quiero Ciudadanos, y no es nadie del otro mundo, lo está exigiendo un cambio para dejar de politizar la política. Y esto lo dice Ciudadanos, no lo dice Pelarda.
No, yo politizado no creo. Ahora bien, cada persona tiene su idea y su opinión. Y entonces yo creo que sí que hay jueces y jueces. Es decir, la misma sentencia, además...
Siempre han habido jueces prevaricadores, Mercé.
No, pues siempre sigue habiendo, ¿qué quieres que te diga? Claro, sigue habiendo.
Pero a descalificar la administración de justicia española porque está politizada, me parece... Pero
yo no creo que esté politizada, creo que son personas, seres humanos, que tienen una ideología y que entonces pueden ser más suaves o menos suaves en el mismo caso. Eso es lo que yo creo.
Bueno, pero para eso están las instancias y para eso los órganos superiores son colegiados y no es un solo juez el que juzga y el que pone la sentencia, sino que son varios jueces.
Y
por eso precisamente, si estamos diciendo que los grandes partidos de la democracia se han dividido por cuotas el nombramiento de esta gente y luego esta gente tiene que tomar sentencias de forma conjunta, creo que están representadas todas las sensibilidades. Entonces, desprestigiar de esta forma el sistema judicial español con lo que hemos avanzado, que cuando precisamente lo que decía Román, es que todo el mundo, nadie quería saber nada de la tecnocracia, los tecnócratas, cuando mandaban los funcionarios, porque decían esto, que bueno, que el corporativismo, que al final el pueblo no puede controlar Entonces se decía que eso, que eran los partidos políticos, que son los representantes del pueblo, los que tenían que nombrar a los altos representantes del Estado, entre ellos el Poder Judicial. Y ahora resulta que como no me gusta lo que estoy viendo, pues me digo que la justicia española no está bien porque la están nombrando los políticos. Es que me parece una incongruencia total.
Totalmente de acuerdo.
Yo no pienso esto, pero sí pienso que depende del juez, no porque sea político o no, pero de su propia mente y de su propia cosa. Y también creo, pero un minutito, que en este país las penas que deberían ser, diríamos, más ligeras, son de la dureza increíble. Y en cambio, cuando debían ser duras, no lo son tanto. Y me hace gracia esto, ¿eh?
Yo quiero romper una lanza a favor de la justicia, a pesar de todo. A pesar de que algunas sentencias a veces no se comprenden, es lógico, porque cada uno, cada maestrillo tiene su librillo. Pero yo quiero romper una lanza. Desde que hace unos años la justicia se ha metido, sobre todo en el tema de políticos, el tema de corrupción, la justicia está dando un ejemplo en muchos aspectos.
Sí, quizá, señor. Sí,
en
señor,
muchos aspectos. Ha cambiado muchísimo.
Sí, menos mal por los jueces.
Mucho, ¿eh? Y desde luego, gracias a esta justicia, que además es paupérrima, pobrecilla. No tiene ni los medios necesarios para poder desarrollarse.
Es que desde que precisamente la justicia se está metiendo en estos pozos negros, es cuando se le dice que está politizada. Esto es lo más gordo.
Pero, a ver...
Otra cosa, un momento, que no hemos tocado. Otra cosa es que determinados aspectos sean mejorables en el sistema. Por ejemplo,
claro,
por ejemplo, la fiscalía. Hay otros países que el fiscal también es elegido por el pueblo. Aquí el fiscal lo pone el gobierno. Entonces, dependiendo, se supone que es independiente y que no hace caso a lo que le dice el gobierno. Pero bueno, te nombra el gobierno. Y el gobierno, así como te nombra, te puede cesar. Entonces, dependiendo de cómo sea el gobierno, si es de izquierda o si es de derecha o si es de H o de B, pues podría ser que la fiscalía actuase de una forma o de otra, que persiguiese más determinados delitos u otros. Por ahí, yo sí que creo que habría que hacer una reforma. No estaría nada mal. Ahora bien, que los jueces, que los tribunales, yo esto, vamos, me parece que no está justificado. O sea, intentar desacreditar una sentencia por cómo está montado el Poder Judicial y cómo se nombran los jueces, me parece totalmente fuera de lugar.
Bueno, históricamente es curioso, ya lo estaba pensando como historiador del derecho que soy, a fin de cuentas. Históricamente ha existido la gran lucha de quién nombra a los jueces. Entonces, por ejemplo, pues en Castilla fue un famoso ordenamiento de Alcalá, si no recuerdo, 1348, que consigue que quien nombre a los jueces sea el rey. Lo mismo sucede en Inglaterra. Toda la estructura del common law y todo esto nace de que el juez pueda ser nombrado por el rey. ¿Y quién los nombraba hasta entonces? Pues claro, alguien los debía nombrar. ¿El pueblo? ¡No! Los concejos de ciudadanos. Los concejos, los burgueses que se reunían en sus corporaciones y era el corporativismo dominante de aquella clase social la que nombraba a los jueces. Pero claro, alguien tiene que nombrar a los jueces. Esto es evidente.
Vale.
Y es la gran lucha histórica.
Pero esto no hay dudas. ¿Pero por qué el único país de la Unión, el único de la Unión Monetaria, que nos están poniendo pegas de la forma, del único, que nos están poniendo pegas día tras día, es España? De la forma de elección de los jueces. Y es decir, hasta nuestra clase política, aquella que los elige después, dice que la hemos de cambiar,
o sea,
para mejorar.
¿Tú crees que España es el único país de Europa?
Pues imagínate, vamos a ver, ¿alguien se puede creer? Y no va a ser ni de izquierda ni derecha. Vamos a tener del centro-derecha, que es el PSOE. Que la portavoz en el Parlamento de la Nación puede volver al Tribunal Supremo. Pues volverá cuando termine. Es decir, y esto, 52.000... Claro, ¿qué pasa? ¿Qué dice la ciudadanía? Es decir, claro, estamos hablando de una figura. La portavoz del PSOE en el Parlamento de la Nación. En excedencia al Tribunal Supremo, ¿no es así?
Que tiene una plaza que la va a ganar.
Vale, bueno, en la cual alguien se puede creer, y después vamos a ver los que han sido nombrados para el Tribunal. ¿Alguien se puede creer que ella puede
ser imparcial?
No.
Pero, perdona, es un régimen corporativo, y como ella,
dos huevos más. Y esto es el problema.
O sea, que habría que limitar el sufragio pasivo al toda la judicatura.
Habría que limitar.
Ningún juez se puede presentar en listas.
Pero en esto, cuidado, no estamos hablando de esto. Claro. Lo que estamos hablando que no es de recibo que hoy estoy defendiendo el oro y mañana tengo que juzgar a aquellos que no defendían el oro.
más allá de Margarita.
Y es lo que nos está pasando,
o sea, en este país. Aquellos que le defendían.
A ver, ¿dónde descalificas a esta señora? Porque ha sido portavoz del partido en una situación de extradición de la carrera judicial.
Yo no descalifico a nadie.
Pero esta señora, al final, cuando vuelva a ser juez, tendrá que aplicar la ley, le guste o no le guste.
Claro, y además no lo hará unipersonalmente. Dentro de un tribunal... formado por distintas sensibilidades.
Sí, sí, sí.
Por favor, pero
y también discuten los jueces.
Es decir, o aquí,
claro,
o aquí.
Claro, que discuten, y a veces hay votos particulares.
Manolo, para mí el problema más importante, lo apuntaba antes Mercé, me parece, o Idoia, el problema son las leyes. Claro. Hay que hacer unas leyes para que los jueces aplican las leyes. Tú decías antes, es que la sentencia me parece... Si sumas los delitos,
claro, no, eso es lo que
pues son las leyes. Hay que hacer muy buenas leyes. Claro. Yo creo que de jueces tenemos buenos jueces. Y si uno piensa de izquierdas, hay que compensarlo con otro que piense de derechas.
Pero da igual, porque
la compensación
una ley.
Pero tú sabes, es lo que vamos.
Es así. Y porque, ¿ves? Esto es el problema. ¿Por qué en Alemania no pasa esto?
Sí, pasa en todos sitios.
En Alemania los jueces se eligen antes, sin ningún tipo de escurrentismo. Es decir, que hay transparencia desde el principio. Y aquí, la última nombramiento del Tribunal Constitucional, reunidos los dos capos, digo capos, de turno, en los cuales se cambian los cromos. Este para ti, porque tú lo dices, y me das este, o si no, nada. Primera. Segunda, lo grave. Cuando a mí no me interesa elegir por elegir o llegar a un acuerdo, los jueces que son elegidos por nuestra clase política pueden estar 40 años de jueces, porque yo no llego a un acuerdo, porque aquí los tengo controlados. Lo del Tribunal Constitucional, pues no llego para sustituirlo, cuando realmente una norma, es decir, 12 años y a la calle. Y esto pasa en este país. Es decir, que al final nuestra clase política dice, si yo llevo 10 años, que tengo en el Tribunal Constitucional 4 jueces, y tengo que cambiarlos hace 10 años, pues no llego a un acuerdo con el Partido Socialista en aquellos momentos, por lo cual tengo 4 jueces que miran por mi forma de ver. Primero,
claro, es que si no nombras nuevo, no
hacen
los anteriores.
Claro, ¿y quién manda? Pues claro, entonces tú tienes los que hay, y no en función. Segunda, ¿alguien se puede creer que un tribunal constitucional tiene leyes bajo el cajón de hace decenas de años? La ley del aborto, por ejemplo. Pero, es decir, bueno, el tribunal, en cambio, tan rápido para otra cosa. ¿Qué pasa? Bueno, ¿a qué jugamos? ¿Y cuántas más? Vamos a decir cuántas más. Que las tienen en el cajoncito. La reforma laboral del 2012. Las tienen en el cajoncito. Después dictaminar lo mismo que dictaminó con la sentencia de la amnistía fiscal. Es inconstitucional, pero no con carácter retroactivo. ¿Ya para qué?
Bueno, que hay cosas mejorables.
Hoy te ha dado, amigo Pelarda, por descalificar a nuestros altos tribunales. Muy bien. Ya, supongo que ya has terminado.
Nuestra clase política de elección.
No. Vamos a ver. Tú has dicho que están todos, que están politizados, tal y cual, que los eligen los partidos políticos, y que obedecen, que esto es lo más grave, que obedecen los dictados de estos partidos que les han nombrado. Cosa que aún es más grave. Porque
a mí, jurista
de reconocido prestigio, a mí, magistrado en determinado tribunal, de pronto me llevan a altas responsabilidades, y no porque me haya llevado el PP, yo tengo que opinar y decidir todo lo que me manda el PP. Esto me parece gravísimo, gravísimo. Bueno, Pelarda, te ruego que te disculpes.
A ver, en estos momentos te digo la última. ¿Qué pasó cuando el Consejo de Europa, el Consejo de Estado dictaminó la última norma del Rajoy? Salió en el país la última norma de Rajoy, y que entró, y el Consejo de Estado le desautorizó. ¿Qué pasó?
El Consejo de Estado no son los tribunales de justicia.
¿Me dejes hablar?
No, pero por favor, no cambies las cosas. No hables ahora del Consejo de Estado, que es otra historia.
¿Me dejes hablar? Porque si hablas tú, al final...
Hombre, pero es que es verdad. ¿Por qué has de hablar del Consejo de Estado cuando estamos hablando de la administración de...
¿Me dejes hablar? Y después te enteras, porque si no quieres que hable, no hablo, ¿eh?
Te estoy corrigiendo.
No,
el profesor Piña te está corrigiendo.
No,
porque hay cosas que son inaceptables.
Queda suspendido.
Termina la exposición, Manuel Pelarda.
Vale, el gobierno remite al Consejo de Estado una norma. Una norma. Para mandarla al Tribunal Constitucional. El Consejo de Estado desaconseja porque vulneraba derechos constitucionales. El Tribunal Constitucional entra. Y mientras estaba deliberando, desde el gobierno, país, y nadie lo ha desmentido, en el país, lo salió publicado, desde el gobierno estaban presionando a los magistrados del Tribunal Constitucional. Y los magistrados, para desviar la atención, pues de forma la disfrazaron para esto. Y en este momento no lo digo yo, lo dice el país. Y hasta este momento nadie ha
desarrollado.
Yo creo que, tranquilos, porque en Estados Unidos Trump quita y pone a los jueces así, para, a la hora de desayunar, ¿eh? Así
que, sí, pero es que según Peralta, Estados Unidos tampoco es una democracia. Bueno. Democracia Venezuela.
No, democracia España. ¿Ah? Vale, por favor. Es decir, mira, cuando no tenéis nada en la cabeza, ninguna claro. argumentación, trabajad.
Yo
no
¿Tú la soy, tienes llena?
No, yo no soy ni venezolano, ni cubano, ni vietnamita,
pues qué,
ni iraní, ni ruso.
Pues qué,
soy de Palma, de Mallorca
pues vamos
y de España. Por tanto, es decir, yo cuando yo argumento, jamás ataco. Porque no tengo nada, ninguna argumentación.
Oye, que has estado descalificando
no,
a nuestros altos tribunales.
No,
lo vamos a dejar aquí con, yo creo que ha quedado muy claro para los oyentes, con discrepancias, con puntos de vista diferentes. Creo que en ningún momento nadie ha faltado al respeto de nadie y que el espíritu de la tertulia es siempre compartir esas opiniones, intercambiarlas y debatir cuando se produce diferencias, cuando se producen diferencias, como ha sido el caso de hoy. Así que lo dejamos aquí con esas diferencias insalvables, con esos diferentes puntos de vista expuestos por nuestros contertulios. Muchísimas gracias, Román Piña Oms. Hasta la próxima.
Gracias a ustedes.
Manuel Pelarda.
Gracias.
Joan Fageda.
Gracias.
Idoia Rivas.
Hasta luego.
Y Mercè Trullols.
Molt d'anys i bones festes.
Eso mismo. Felices Pascuas.